Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Al hablar de los grandes maestros de la narrativa moderna, son usuales los nombres de James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust o Franz Kafka. El día de hoy queremos dedicar este programa a uno de los nombres más ilustres de esta tradición, William Faulkner. Particularmente queremos compartir con ustedes, queridos oyentes, un fragmento de uno de los relatos más ilustres del escritor estadounidense, Humo, escrito en 1932 y publicado originalmente en la revista Harper's. Esperamos que lo disfruten y se animen a leer este relato tan intrigante como magnífico. Les habla Sebastián Ríos Bustamante y se encuentra conmigo Laura Gómez. Bienvenidos una vez más a Lecturas Compartidas.
William Faulkner nació en New Albany, Mississippi, el 25 de septiembre de 1987 y murió en Byhalia, Mississippi, el 6 de julio de 1962 a causa de un infarto. El escritor y poeta es considerado uno de los escritores más influyentes del modernismo de los años 30 en Estados Unidos y se destacó por el uso de técnicas narrativas como el monólogo interior y la inclusión de múltiples voces y perspectivas en sus novelas y relatos. Por esto, técnica y temáticamente, Faulkner fue una figura a seguir para los jóvenes escritores latinoamericanos que después consolidarían lo que se llamó el boom latinoamericano, pues es usualmente considerado una influencia directa para escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, entre otros.
Entre sus obras más reconocidas se encuentran El ruido y la furia y Mientras agonizo en 1930, Luz de agosto en 1932 y Absalón, Absalón de 1940, entre varios libros de relatos como Doctor Martino y otras historias de 1934, donde apareció publicado también el texto que compartiremos con ustedes el día de hoy. Faulkner, además, recibió numerosos premios, entre los que se destacan dos premios Pulitzer, en 1955 y 1963, dos National Book Awards en 1951 y 1955, y el Premio Nobel de Literatura en el año 1949. En su breve discurso de aceptación se puede percibir la idea que el autor estadounidense tenía de la literatura.
Ladies and gentlemen, I feel that this award was not made to me as a man, but to my work, the life's work in the agony and sweat of the human spirit, not for glory, but...
En el discurso del autor norteamericano aparece una perspectiva de la literatura como un acto visceral que se enfrenta a los recovecos más profundos de la condición humana. El poeta o el escritor para Faulkner debe ser aquel que le recuerde al hombre que hace parte de una historia antiquísima, que es parte de una línea de hombres con alma que han sufrido y se han enfrentado a la carga y privilegio de ser hombres, como él. El ejercicio literario es la zozobra de enfrentarse cara a cara con la condición humana y salir victorioso. Es precisamente esto lo que esperamos que ustedes, queridos oyentes, encuentren en la prosa de Faulkner a lo largo de este programa. Humo es un texto de corte casi policíaco, que toma como pretexto una muerte accidental para revelar la vida llena de rencor y codicia de una familia en el condado de Yoknapatawpha. El día de hoy compartiremos con ustedes tan solo la primera parte del texto, por lo que al final tendrán que ir a buscarlo.
Anselm Holland llegó a Jefferson hace muchos años, de donde nadie lo sabía, pero era joven entonces y un hombre de variados recursos, o por lo menos de presencia, porque antes de que hubieran transcurrido 3 años estaba casado con la única hija de un hombre que poseía 2000 acres de las mejores tierras del distrito, y fue a vivir en la casa de su suegro, donde 2 años más tarde su mujer le dio 2 hijos, y donde a los pocos años murió aquel, dejando a Holland en total posesión de la propiedad que estaba a la sazón a nombre de su mujer. Pero aún antes del hecho, los de Jefferson lo habíamos oído aludir, en tono algo más alto de lo conveniente, a «mi tierra y mi cosecha», y aquellos de nosotros cuyos padres y abuelos se habían criado en el lugar lo mirábamos con cierta frialdad y recelo, como a un hombre sin escrúpulos, además de violento, según rumores oídos entre los colonos blancos y negros y entre otros con quienes había tenido algún trato. Pero por consideración a su mujer y por respeto a su suegro, siempre lo tratábamos con cortesía, ya que no con afecto. Así pues, cuando ella murió, siendo los mellizos todavía niños, consideramos que él era el responsable y que la vida de la pobre se había agostado frente a la torpe violencia de aquel forastero ignorante. Y cuando sus hijos llegaron a la edad adulta, y primero uno y luego el otro dejaron para siempre el hogar, no nos sorprendimos. Por fin, cuando un día, hace 6, Holland fue hallado muerto, un pie trabado en uno de los estribos del caballo ensillado que acostumbraba a cabalgar, y el cuerpo horriblemente destrozado porque, aparentemente, el animal lo había arrastrado a través del cerco de palos y eran todavía visibles, en el lomo y en los flancos del caballo, las marcas de los golpes que le había dado en uno de sus accesos de ira, ninguno de nosotros lo lamentó, por cuanto poco tiempo atrás había cometido un acto que, para los hombres de nuestro pueblo, nuestra época y nuestras creencias, era el más imperdonable de los ultrajes. El día en que murió, se supo que había estado profanando las tumbas de la familia de su mujer, y aún la de ella, donde descansaba desde hace 30 años. De esta suerte, aquel viejo trastornado y carcomido por el odio fue enterrado entre las tumbas que había intentado violar, y a su debido tiempo se presentó el testamento para su legalización. Nos enteramos de la esencia del testamento sin sorpresa alguna. No nos sorprendió saber que aún después de muerto, Holland había asestado un último golpe a los únicos a quienes podía herir y ofender, a su carne y su sangre que le sobrevivía. En la época de la muerte de su padre, los mellizos tenían 40 años. El menor, el joven Hans, como lo llamaban, había sido, según decían, el predilecto de la madre, quizás por ser el más parecido al padre. Sea como fuere, desde que ella murió, siendo los mellizos casi niños, siempre teníamos noticias de dificultades entre el viejo y el joven Hans, con Virginius, el otro mellizo, actuando como mediador y recibiendo en pago de sus afanes las maldiciones de padre y hermano. Virginius era así. El joven Hans también tenía sus cosas, y poco antes de cumplir 20 años huyó de la casa paterna y no volvió en 10 años. Cuando volvió, él y su hermano eran mayores de edad, y Hans, a fin de recibir su parte, solicitó formalmente a su padre la división de las tierras que, según se enteraba ahora, éste tenía solamente en custodia. El viejo Anselm rehusó violentamente. Sin duda la solicitud había sido hecha con igual violencia, ya que ambos, el viejo y el joven Hans, eran tan parecidos. Oímos decir que, por extraño que parezca, Virginio se había puesto de parte de su padre. Lo oímos decir, eso es todo. Pero la tierra quedó intacta, y oímos decir cómo, en una escena de violencia inusitada aún para ellos, una escena de tal violencia que los sirvientes negros huyeron de la casa y se dispersaron hasta la mañana siguiente, el joven Hans partió llevando consigo el par de mulas que le pertenecía, y desde aquel día, hasta el día de la muerte de su padre, aún después de que Virginio se hubiera a su vez obligado a abandonar el hogar paterno, Hans no volvió a hablar a su padre y a su hermano. Pero esta vez no salió del distrito, sin embargo. Se trasladó simplemente a las colinas, desde donde podía ver qué hacían el viejo y Virginius, según decíamos algunos de nosotros y lo pensaban todos. Y durante los 15 años siguientes vivió solo en una choza de 2 habitaciones, como un ermitaño, preparando sus comidas y yendo al pueblo con su par de mulas no más de 4 veces por año. Algún tiempo antes lo habían arrestado y juzgado por destilar whisky. No se defendió, se negó a alegar en contra o en favor de la acusación. Se le impuso una multa tanto por su delito como por haber desafiado la justicia, y cuando Virginius se ofreció a pagarla, tuvo un acceso de ira exactamente igual a los de su padre. Trató de agredir a Virginius en la sala de audiencias, y por propia solicitud fue a la penitenciaría. Lo indultaron 8 meses más tarde por su buen comportamiento, y volvió a su choza de ese hombre moreno, silencioso, de rasgos aquilinos, a quien tanto vecinos como extraños dejaban severamente solo.
El otro mellizo, Virginius, permaneció en la propiedad cultivando las tierras a las cuales su padre nunca había hecho justicia mientras vivió. Se decía, en verdad, que el viejo Hans, viniera de donde viniese y como quisiera que hubiese sido educado, no lo había sido para agricultor. En vista de ello, solíamos decirnos, convencidos de estar en lo cierto, esa es la dificultad entre él y el joven Hans. Ver a su padre maltratar la tierra que su madre había destinado para él y Virginius. Pero Virginius se quedó. Sin embargo, no podía pasar una vida muy agradable. Más tarde, comentamos que Virginius debió prever que semejante arreglo no perduraría, y aún más tarde dijimos, quizás lo sabía en realidad, porque así era Virginius. Nunca se sabía en ningún momento en qué estaba pensando. El viejo y el joven Hans eran como el agua, agua turbia tal vez, pero todos conocían sus intenciones. En cambio, nadie sabía de antemano en qué pensaba o qué haría Virginius. No sabíamos siquiera qué había ocurrido en aquella oportunidad en que Virginius, que lo soportaba todo solo mientras el joven Hans estuvo lejos, fue por fin expulsado del hogar. No lo dijo a nadie, probablemente ni a Granby Dodge, pero conocíamos al viejo Hans y también a Virginius, de modo que podíamos imaginar algo como lo que sigue. Durante el año siguiente a la partida del joven Hans, con sus 2 mulas hacia las colinas, contemplamos la furia del viejo Hans. Por fin, un día se produjo el estallido. Probablemente de la siguiente manera. ¿Crees que ahora que se ha ido tu hermano podrás quedarte simplemente y guardártelo todo, no? No quiero todo, había dicho Virginius, solo quiero mi parte. Ah, querrías que se dividiese ahora mismo, ¿no? Recriminarme como él, porque no se hubiese dividido cuando ustedes fueron mayores de edad. Preferiría tener una pequeña parte de la tierra y explotarla bien, a verla como está ahora. Habría respondido Virginius, siempre ecuánime, siempre sereno, pues nadie en el distrito vio nunca a Virginius perder la compostura o siquiera alterarse, ni aun cuando Hans intentó agredirlo en la sala de audiencias en oportunidad de aquella multa. ¿Querrías eso, no? Aunque haya sido yo quien la ha mantenido todos estos años, pagando los impuestos, mientras tú y tu hermano ahorraban dinero año tras año libres de impuestos. Sabes muy bien que Hans nunca ahorró nada en toda su vida, decía Virginius. Di lo que quieras de él, pero no lo acuses de avaricia. Tienes razón, fue bastante hombre como para venir aquí y exigirme lo que consideraba suyo y para irse cuando no lo obtuvo. En cambio tú te quedas aquí, esperando a que me muera, con esa maldita boca de aserrín que tienes. Págame los impuestos de tu mitad desde el día en que murió tu madre, y es tuya. No, decía Virginius, no pagaré. No, naturalmente que no. ¿Para qué gastar tu dinero en la mitad de la tierra cuando algún día la tendrás toda sin poner un centavo? A continuación, veíamos mentalmente al viejo Hans, con su cabeza hirsuta y sus pobladas cejas, poniéndose bruscamente de pie, pues hasta ahora los habíamos imaginado conversando sentados, como dos hombres civilizados. «¡Vete de mi casa!» Y Virginius, sin moverse, de pie, observaba a su padre, mientras el viejo Hans iba hacia él con el puño levantado. «¡Vete, fuera de mi casa! ¡Mira que te...» Y entonces Virginius se fue. No se apresuró ni corrió. Preparó todo lo que le pertenecía, mucho más de lo que llevara Hans. Bastantes cosas, y partió a 4 o 5 millas de distancia a vivir con un primo, hijo de una parienta lejana de su madre. El primo vivía solo y en una buena granja, aunque abrumada de hipotecas, pues tampoco él era agricultor, sino mitad comerciante de caballos y mulas y mitad predicador. Un hombre pequeño, rubio y sin ningún rasgo definido, a quien nadie podría recordar un minuto después de haber dejado de mirarlo, y probablemente no más eficiente en esas sus actividades que en la agricultura. Sin prisa se fue, pues Virginius, y sin la inmensa y violenta decisión de su hermano. Pero por extraño que parezca, aunque fuera violento y lo mostrara, no teníamos en menos al joven Hans. En realidad, Siempre miramos también a Virginius con cierta desconfianza. Tenía demasiado dominio de sí mismo, y es propio de la naturaleza humana confiar antes en quienes no saben depender de sí mismos. Llamábamos a Virginius hombre reconcentrado. No nos sorprendió, pues, enterarnos de la forma en que había usado sus ahorros para levantar la hipoteca de la granja de su primo. Tampoco nos sorprendió cuando un año más tarde supimos que el viejo Hans se negaba a pagar los impuestos sobre su tierra y que 2 días antes de expirar el plazo, el oficial de justicia había recibido por correo y en forma anónima una suma de efectivo que saldaba la deuda de Holland hasta el último centavo.
Siempre este Virginius, dijimos, puesto que según creíamos el dinero no necesitaba ir acompañado por el nombre del remitente. El oficial de justicia había notificado al viejo Hans. «Sáquela a la venta y váyase al diablo», dijo el viejo Hans. «Si cree que solo tiene que sentarse a esperar esa maldita cría que tengo». El oficial hizo avisar al joven Hans. «La tierra no es mía», repuso este. A continuación, notificó a Virginius y este vino al pueblo y examinó las planillas de impuestos con sus propios ojos. «Traigo todo aquello de que puedo disponer en este momento», dijo. «Por supuesto, si él la abandona, espero poder obtenerla. Pero no sé, una buena granja como esa no durará mucho ni se desvalorizará». Y eso fue todo. Ni enojo, ni asombro, ni sentimiento. Pero Virginius era muy reconcentrado. No nos sorprendimos al saber que el oficial de justicia había recibido un paquete de dinero con la siguiente nota anónima. «Importe de los impuestos de la granja de Anselm Holland. Enviar recibos a Anselm Holland, padre». Este Virginius, comentamos. Durante el año siguiente pensamos mucho en Virginius, solo en una granja ajena, cultivando tierras ajenas, contemplando la ruina progresiva de la granja y de la casa donde había nacido, y que por derecho eran suyas. En efecto, el viejo las estaba abandonando totalmente ahora. Año tras año, los anchos campos se cubrían otra vez de maleza y de zanjas. A pesar de que cada año el oficial de justicia recibía invariablemente aquel dinero anónimo y enviaba el recibo al viejo Hans, porque ya éste había dejado de venir al pueblo. La casa misma se derrumbaba sobre su cabeza y nadie, salvo Virginius, se detenía ya frente a ella. 5 o 6 veces por año Virginius solía llegar cabalgando hasta la galería del frente, y el viejo salía y le gritaba salvajes y violentos improperios, mientras Virginius permanecía tranquilo, conversando con los pocos negros que quedaban, y luego de comprobar con sus propios ojos que su padre estaba bien, se alejaba nuevamente. Pero nadie más se detenía allí, a pesar de que de vez en cuando, desde lejos, alguien veía al viejo recorriendo los campos desolados y cubiertos de maleza en el viejo caballo blanco que habría de matarlo. Por fin, el verano pasado nos enteramos de que estaba excavando las tumbas en el bosquecillo de cedros donde descansaban 5 generaciones de familiares de su mujer. Un negro mencionó el hecho, y el funcionario de sanidad del distrito fue hacia allí y halló el caballo blanco atado a un árbol y al viejo saliendo del bosquecillo con una escopeta. El funcionario regresó, y 2 días más tarde un oficial de la policía fue a su vez y halló al viejo tendido junto al caballo, un pie trabado en el estribo, y sobre el anca del animal las marcas terribles del palo, no una correa, sino un palo, con que lo había golpeado una y otra vez. Lo enterraron entre las tumbas que profanó. Virginius y su primo asistieron al entierro. En realidad, formaban toda la concurrencia, porque el joven Hans no estuvo presente. Ni tampoco se acercó al lugar, a pesar de que Virginius permaneció en la casa el tiempo suficiente para cerrarla y despedir a los negros. Después regresó a casa de su primo y oportunamente se presentó el testamento del viejo Hans al juez Dunkinfield para su legalización. La esencia del testamento no era un secreto para nadie. Todos nos enteramos de ella. Todo estaba en regla y no nos sorprendió su regularidad, su contenido ni su expresión, con excepción de aquellos 2 legados. «Dejo y confiero mi propiedad a mi hijo mayor Virginius, siempre que pruebe a satisfacción del magistrado, que fue el antedicho Virginius quien ha estado pagando los impuestos de mis tierras, debiendo ser el magistrado el juez exclusivo e indisputado de dicha prueba». Los otros 2 legados eran: «A mi hijo menor, Aim, dejo 2 juegos completos de arneses para mulas, con la condición de que Aim utilice estos arneses para hacer una visita a mi tumba. De lo contrario, dichos arneses pasarán definitivamente a formar parte de mis bienes arriba señalados. A mi primo político, Granby Dodge, dejo $1 en efectivo que deberá utilizar para la compra de un libro o libros de himnos religiosos, como testimonio de mi gratitud por haber alimentado y alojado a mi hijo Virginius desde que Virginius abandonó mi techo.
Este era el testamento, y nos mantuvimos a la expectativa para ver o oír qué haría o diría el joven Hans. No vimos nada. Luego esperamos a ver qué haría Virginius, y ese tampoco hizo nada. No sabíamos, en fin, qué hacía ni qué pensaba. Pero Virginius era así. De todas maneras, todo había terminado. Todo lo que debía hacerse era esperar a que el juez Dukinfield legalizase el testamento. Luego Virginius entregaría a Hans su mitad si en verdad pensaba hacerlo. Sobre este punto, las opiniones divergían. Él y Hans nunca tuvieron diferencias, decían algunos. Virginius nunca tuvo dificultades con nadie, decían otros. Si te apoyas en eso, tendría que dividir la granja con todo el distrito. Pero fue Virginius quien quiso pagar la multa que, decían los primeros. También fue Virginius quien se puso de parte de su padre cuando el joven Hans pidió la división de la tierra, argumentaban los segundos. Así pues, esperamos y observamos. Ahora observábamos asimismo al juez Dukinfield. De pronto, fue como si todo el asunto estuviese en sus manos, como si estuviese sentado como un dios sobre la risa vengativa y burlona de aquel viejo que aún después de muerto y enterrado se resistía a morir, y sobre aquellos dos hermanos irreconciliables que durante 15 años parecían haber estado muertos el uno para el otro. No obstante ello, pensábamos que en su último golpe el viejo Hans había desvirtuado sus fines, que al designar al juez Dukinfield la furia de Holland lo había derrotado, porque en la persona del juez Dukinfield considerábamos que el viejo Hans había elegido al único entre todos nosotros con probidad, honor y sentido común suficientes, con ese tipo de honor y de sentido común que nunca ha tenido tiempo de confundirse ni de dudar de sí mismo por excesivo conocimiento de la ley. El hecho mismo de que la legalización de un documento tan sencillo le llevase aparentemente tanto tiempo era para nosotros prueba adicional de que el juez Dukinfield era el único entre todos que creía que la justicia es 50% de conocimiento legal y 50% de serenidad y de confianza en sí mismo y en Dios. A medida que se aproximaba el fin del plazo legal, observábamos al juez Dukinfield recorrer diariamente el trayecto entre su casa y su oficina situada en el ayuntamiento. Se movía lentamente, sin prisa, aquel viudo de 60 años o más, majestuoso, de cabellos blancos, con ese porte erguido y altivo que los negros llaman echado para atrás. Poseía pocos conocimientos de la ley y un sólido sentido común. Durante 13 años y hasta la fecha no había tenido contrincantes para las elecciones, y aún aquellos que más se enfurecían por su aire de condescendencia serena y afable votaban por él cuando llegaba la ocasión con una especie de confianza y fe infantiles. Lo observábamos, por lo tanto, con impaciencia, sabiendo que lo que hiciera finalmente estaría bien no porque lo hiciera él, sino porque nunca permitiría a nadie ni a sí mismo hacer nada hasta que estuviera bien. Y todas las mañanas lo veíamos cruzar la plaza a las 8:10 exactamente y entrar en el edificio donde estaba su oficina, en la cual su sirviente negro lo había precedido exactamente 10 minutos antes, con la precisión cronométrica con que la señal anuncia la llegada de un tren a fin de abrir la oficina para la jornada. El juez entró en la oficina y el negro ocupaba una vez más su sitio en una silla de tijera remendada con alambre en el corredor embaldosado que separaba la oficina del resto del edificio, y allí permanecía sentado, dormitando todo el día, como lo hiciera durante 17 años. Luego, a las 5 de la tarde, el negro se despertaba y entraba en la oficina, quizá para despertar al juez, quien había vivido lo suficiente para saber que el apremio de cualquier actividad existe tan solo en la mente de ciertos teóricos que no tienen actividades propias. Finalmente, veíamos a ambos cruzando la plaza en fila india, siguiendo la calle que conducía a su casa. Los dos con la mirada al frente y separados unos metros, caminando tan erguidos que las dos levitas confeccionadas por el mismo sastre a la medida del juez caían de los dos pares de hombros en un solo plano, como una tabla, sin insinuación de cintura ni caderas. Una tarde, poco después de las 5, la gente empezó de pronto a correr a través de la plaza en dirección al ayuntamiento. Otras personas vieron esto y corrieron a su vez con sus pesados pasos resonantes sobre el pavimento entre carros y automóviles. Las voces tensas, insistentes, ¿Qué? ¿Qué pasa? El juez Dukinpien corría la voz, y todos siguieron corriendo hasta llegar al corredor embaldosado entre el edificio y la oficina, donde el viejo negro, con su casaca heredada, estaba de pie, agitando las manos en el aire. Pasaron junto a él y entraron rápidamente en la oficina. Detrás de su mesa estaba sentado el juez, echado algo hacia atrás en su asiento, muy cómodo. Tenía los ojos abiertos y un balazo exactamente sobre el puente de la nariz, de modo que parecía tener tres ojos en hilera. Era un balazo, sí, pero a pesar de ello, nadie había oído ningún ruido en todo el día. Ni la gente en la plaza, ni el viejo negro sentado en su silla en el corredor.
De esta manera llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos que este programa los motive a acercarse a la obra de William Faulkner, particularmente a este relato policial lleno de intriga cuyo final seguro los sorprenderá.
Recuerden que pueden enviarnos todos sus comentarios a nuestro correo lectucompartida@unal.edu.co y seguirnos en nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. Los acompañaron hoy en la producción Diego Alfonso y en la realización Sebastián Ríos Bustamante y quien les habla Laura Gómez. De nuevo agradecemos por su sintonía y los esperamos en una próxima emisión.
Lecturas Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas Compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.